En Canarias son ya las 7 de la mañana. Buenos días, ¿qué tal? Amanecemos aquí en las islas este miércoles 24 de enero. Claro que hoy, especialmente hoy, en buena medida las islas amanecemos en Madrid, en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, donde desde ya mismo, en tan solo un rato, COPE Canarias contará minuto a minuto todo lo que merezca ser contado en una cita, la más importante de cuantas se celebran en nuestro país, que nos servirá para conocer si el motor de nuestra economía goza o no de buena salud, que parece que sí. La Feria de Turismo es, sin duda, un buen termómetro. Fitur es el escenario donde nos mostramos al turista nacional, donde le contamos lo mucho que ofrecemos como destino y también donde nos examinamos. El evento que nos obliga a pensar o repensar, en su caso, estrategias, apuestas, objetivos, datos y, sin duda, cómo y de qué manera podemos mejorar o hacerlo mejor. Porque siendo como somos una potencia mundial, luego qué decir de lo que representamos respecto al conjunto del país, los resultados están ahí para confirmar que sí, que lo estamos haciendo razonablemente bien, pero que lejos de caer en la autocomplacencia o en una poco recomendable zona de confort, debemos seguir esforzándonos en hacerlo mejor, en abordar tareas, retos y desafíos, la digitalización o, por ejemplo, ir a más como destino sostenible, entre otros, que nos permitirán, insisto, si lo hacemos mejor, seguir siendo competitivos, atractivos, en definitiva, un destino ganador. Gobierno, cabildos y ayuntamientos con una oferta turística relevante desembarcan en Fitur con una meta a la que debe añadírsele una segunda. Un objetivo debe ser, sin dudarlo, convencer a los turistas, a los nacionales en este caso, de que Canarias es una buena opción, una muy buena opción. A partir de hoy, cuando en apenas unas horas se echa a andar esta edición de la Feria de Turismo, Canarias debe ganar la batalla y convencer, seducir y captar turistas de cualquier parte del país. Esa es, digo, una de las tareas. La otra tarea, además de aprovechar para mantener reuniones, vamos a decir que verdaderamente productivas, es la de pensarnos, insisto, repensarnos en la idea de compatibilizar el turismo con la realidad que pisamos. Hay que defender el turismo sin complejos, porque directa e indirectamente vivimos del turismo, del turista. Del turista al que, por cierto, debemos cuidar y no, ni de lejos, culparlos de problemas que son nuestros problemas, no los suyos. Y con este punto de partida, debemos consolidar lo que tenemos de forma inteligente, creciendo en calidad más que en cantidad, crecer sin quedarnos cortos ni pasarnos de frenada, crecer mejorando las infraestructuras que hacen falta para hacerlo mejor. Como digo, en un rato nos iremos a Madrid y desde allí Mayer Trujillo y todo el equipo nos contarán lo que pasa, se dice y ocurre en Fitur. En nombre de quienes hacen posible esta mañana de radio, un saludo de quien les habla, Jaime Pérez y John Beto.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, muy buenos días.
Hola, Jaime, buenos días.
Ya te veo, no, lo del tiempo viene después.
No hay manera de que nos pongamos de acuerdo con la ropa.
Es verdad, parece que vivimos en países distintos, Dani, esto hay que decirlo. Comentaba hace tan solo un segundo que efectivamente hoy estamos amaneciendo aquí, pero también, Dani, amanecemos en Madrid, porque todos los focos, todos apuntan hoy a Madrid. ¿Qué decir de una consejera de turismo que se estrena y que apunta, pues, que estamos en un buen momento?
Sí, esa Feria Internacional de Turismo de Madrid, Canarias llega con un espectacular stand, como viene siendo habitual, y con cifras de récord en los últimos meses en cuanto a número de visitantes y facturación. Hemos cerrado el 2023 con muy buenos datos. Eso sí, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aunque ha celebrado este éxito en las cifras del año pasado, ha apostado en las últimas horas también allí en Madrid por replantearse, dice, la idea de generar una oferta turística más especializada y selecta con un mayor gasto efectivo. Le escucharemos en unos momentos. En cualquier caso, el objetivo claro en esta cita en Fitur es consolidar un mercado muy fiel como el peninsular, tal y como destacaba en COPE la consejera de turismo Jessica de León.
Pues yo creo que con el objetivo de seguir afianzando lo que ya tenemos en previsión para este verano, que tenemos en el mercado peninsular un aumento de un 14% de las plazas aéreas programadas para Canarias, en total 3,9, lo que significan 400.000 plazas más, y seguir consolidando el valor añadido que han tenido nuestras empresas en Canarias.
COPE Canarias emitirá hoy, como estábamos contando, una programación especial hasta la una de la tarde en todo nuestro horario, tanto regional como local, en Herrera, en COPE. Y previo a esa cita ha sido lo habitual foro de Exceltur, donde el presidente Clavijo ha hecho un llamamiento a la reflexión, porque a pesar de que Canarias logró cerrar, como decíamos, un 23 de récord turístico, no se ha recuperado la facturación previa a la pandemia. También se reunía con el presidente de la COE, con Antonio Garamendi, para constatar, dice, que el régimen económico y fiscal de las islas no es una amenaza para las empresas, sino el reconocimiento de una singularidad. Le ha recordado a los empresarios la importancia de que nuestro fuero en el archipiélago para impulsar la economía y el turismo pues siga siendo de vital importancia.
Y hemos podido esbozar y definir lo que va a ser un año 2024 en el que, bueno, se nos avecinan curvas y que desde luego tenemos que estar preparados para el cambio continuo. La sintonía es magnífica. Hemos podido hablar también de nuestro régimen económico y fiscal, que en ocasiones puede parecer que cuando están en esas mesas nacionales pues pueda significar una amenaza. Todo lo contrario, no es una amenaza para el resto de las empresas, es el reconocimiento de una singularidad que también las empresas que operan en Canarias están acogidas al REF.
¿Cuántas veces lo hemos dicho? El REF, que es algo presumiblemente o formalmente consolidado, hay que pelearlo en todas y cada una de las legislaturas, porque parece que siempre nos devuelven a la casilla de salida. A partir de ahí, hace bien el presidente Fernando Clavijo en insistir una y otra vez en que esto debe apuntalarse. ¿Cuántas veces se nos dijo, ahora sí que está anclado el REF? Pues resultó que tampoco estaba tan anclado. Pero volviendo a Fitur, apuntaba la consejera que estamos en el momento en el que estamos. Y el momento es propicio, porque los números son buenos, para recordar que hay que trabajar más en cantidad que en calidad, porque tampoco podemos estar un año y el siguiente batiendo récord mundial de llegada de turistas. Estamos en unos 16, hemos vuelto a los números anteriores a la pandemia, pero tampoco podemos estar aspirando al año próximo a contar en Fitur que somos 17 millones y el siguiente 18 y 19, no. La idea es trabajar en lo que siempre repetimos, que tiene que ver con turistas que gasten más y ocupen menos, en la medida en que se busque un equilibrio y se dé con la fórmula según la cual 12 millones o 10 millones o 8 millones gasten tanto como los 16 millones que están viniendo, con lo cual la facturación sería la misma y la ocupación menos, porque hay que adaptarse, eso sí, a la capacidad que tenemos para dar respuesta en todos los términos, por ejemplo en saneamiento, entre otros ejemplos. A partir de ahí, pues esperaremos a Fitur, que arranque, insisto, en unos minutos, para que nos cuenten pues el detalle, la estrategia y sobre todo cuáles son las apuestas de cara a los próximos meses. Que no es menos cierto que esto es solo para los turistas nacionales, sí, pero también da una pista de cuál es la receta que se está aplicando en términos generales también para los alemanes, para los británicos, etcétera. Vamos a estar mucho en Fitur, pero hay otros asuntos, por ejemplo, el tema, Dani, de la inmigración, porque, como decimos tantas veces, esto no es algo coyuntural, esto es para siempre y a más.
Sí, la llegada incesante de inmigrantes y especialmente de menores al archipiélago sigue entre las principales preocupaciones del gobierno de Canarias. La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, ha desvelado en COPE Gran Canaria que ya hemos superado los 5.000 menores tutelados por la comunidad autónoma. Datos que asustan, sobre todo por la situación de colapso en los centros de acogida, que es verdaderamente insostenible.
Evidentemente la situación es muy crítica, es muy complicada en estos momentos en Canarias, puesto que estamos atravesando por un momento en el que, en primer lugar, a la hora de acoger a los menores nos encontramos que tenemos que abrir centros, que las plazas son ocupadas de inmediato. Por otro lado, que trabajar en hacer en llevar a cabo ese plan educativo individualizado es mucho más complejo cuando tenemos a tantos menores y el personal sigue siendo el mismo, teniendo en cuenta además que estamos teniendo incluso hasta problemas para encontrar personal cualificado.
La realidad es que el flujo también en pleno invierno es constante y no para. La última embarcación, con 67 personas a bordo, entre ellas 10 menores, llegaba a la Isla del Hierro. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital. El presidente Clavijo ha vuelto a insistir en la necesidad de una regulación normativa que implique la obligatoriedad de acogida por parte de las demás comunidades autónomas y pide al Estado, exige también a la Unión Europea, que no miren para otro lado.
Aquí no hay comunidades buenas, no hay comunidades malas. Aquí hay una situación de desesperación de niños y niñas, que parece que nos olvidamos que son niños y niñas que huyen de violaciones, de muerte, de hambre, de miseria, que vienen y que tienen derecho a tener un proyecto de vida. Y es el Estado el que no puede mirar para otro lado, igual que está mirando a Europa.
Y esa constante petición de ayuda desde Canarias también se la han hecho al Papa Francisco. Tras la audiencia del 15 de enero, esta semana el pontífice ha recibido un fragmento de un cayuco que arribó a finales de 2023 a la Isla del Hierro. Se lo entregaba en mano la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, quien nos contaba cómo el rostro del Papa cambió rápidamente al tener entre sus dedos esa pieza.
se puso muy serio, prácticamente cambió el gesto, enseguida recordó la visita del gobierno de Canarias y ya estoy al tanto de todo, mientras yo le contaba lo que evidentemente él ya sabía, ¿no? Que en estos momentos las llegadas se estaban incrementando paulatinamente, que era una de las rutas más mortíferas. Y dice, sí, estuve con ellos.
Ocurrirá cuando vayan pasando los meses, porque esto va a ocurrir, y si no al tiempo, ocurrirá, digo, que llegue un momento en el que esto deje de ser noticia. Y si siendo noticia, que todavía es noticia, la llegada de inmigrantes, las muertes, las desapariciones, los menores, digo, si a fecha de hoy todavía es noticia, y tenemos a la Unión Europea de perfil, al gobierno del Estado de perfil, y qué decir de las comunidades autónomas también de perfil, ¿qué será de Canarias con este asunto tremendo, exigente, delicado? ¿Qué será de Canarias cuando dejemos de ser noticia, no estemos en esos informativos nacionales y al final no solo den la espalda, sino que hagan oídos sordos a lo que está pasando? Van pasando las semanas, los meses, de vez en cuando se pasa por aquí un ministro, cuenta que sí, que lo van a hacer ley, que van a repartir a los menores, que van a reforzar los medios, pero lo único que ha ocurrido es que no ha ocurrido absolutamente nada. Eso es, a fecha de hoy, lo único que ha ocurrido. Cambiamos de argumento y ponemos el foco en este caso en los hospitales, Dani.
Sí, porque el defensor del paciente ha vuelto a apuntar a la sanidad canaria, como te hemos venido contando en COPE. La memoria presentada por esta entidad revela que las urgencias del Hospital Universitario de Canarias se encuentran entre los servicios de todo el país con más denuncias y en tercer lugar quedan las del insular de Gran Canaria. La asociación titula de caótica la situación que hay en ambos complejos y ve un quebradero de cabeza en las listas de espera. La defensora del paciente, Carmen Flores, pone el foco, por cierto, en las pocas denuncias que hacen los canarios sobre este asunto.
Los canarios, especialmente, siempre lo digo, son bastante pasivos a la hora de denunciar. Ya cuando ven que no tienen más remedio, que han hecho reclamaciones y no les contestan, entonces es cuando denuncian. Pero realmente son demasiado, a mi humilde modo de ver, demasiado pasivos a la hora de denunciar, y es nuestra salud y nuestra vida.
Hay que hacer reproche. La realidad es que las denuncias sobre la sanidad canaria se repiten por lo menos semana tras semana aquí en nuestros micrófonos.
Lo de Luke es un infierno. Estuve en urgencia casi 4 días. Aquello es terrible, terrible lo que yo viví allí, durmiendo en un banco. Es gente mayor, sin ducharte, no tenías intimidad ni para comer. Creo que te pones más malo estando allí que con la dolencia que acudes a que te miren, ¿no?
Aquí yo da pena y sentimiento, señor.
Me dicen, a ver si hay camas para realizar el ingreso, sí, eso. Y termina con diciéndome, lo siento. O sea, estoy flipando, pero flipando.
En este contexto, el secretario del Consejo Canario de Enfermería y trabajador del Hospital Insular de Gran Canaria, Luis Vega, recuerda que el colapso de las urgencias no es nada nuevo y que cada vez que hay picos asistenciales se refleja el grave problema estructural que tiene la sanidad canaria.
Hace 2 semanas aproximadamente el insular amanecía con 180 personas a la espera de cama hospitalaria. Hubo que suspender programación quirúrgica para poder dar entrada a esos pacientes, a alguno de esos pacientes. Cada vez que se produce un pico de estos, de esta magnitud, se tienen que ralentizar la actividad quirúrgica para poder absorber camas de que están detrás de la urgencia. Entonces, esto tiene un efecto dominó, que el hecho de que nuestros servicios de urgencia estén así no es sino el reflejo de la situación en general.
Yo no sé a ti, Dani, pero cuando a mí, por lo menos a mí, cuando un responsable público pregunta sobre un problema, responde, esto no es nuevo, yo tranquilo no me quedo. Porque vamos a ver, vale, no es nuevo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque efectivamente esto viene de atrás, viene de muchísimos años con este problema, pero está usted para gestionar el presente y el futuro, no para decir, no, esto ya estaba aquí. Vale, pues muy bien. 7:13 de la mañana.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico. Temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Definitivamente, si la ropa es un termómetro, hoy estoy un poco despistado porque tenemos en esta mesa a Brian de invierno, a Guillermo de entretiempo, tú y yo de verano.
De verano ahora, ¿eh?
Ahora. Claro, cuando llegue no, pero ahora de verano tú y yo, lo que sí parece que es algo, digamos, común hoy es el viento.
Sí, porque el Hierro Jaime va a continuar hoy en alerta por viento y con peor situación además que ayer, porque se prevén rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, la EMED ha activado en la isla del Meriado en aviso naranja. En el resto de Canarias estará en prealerta con aviso amarillo por máximas de hasta 70 kilómetros por hora. En toda Canarias solo se salva La Palma y el sur de Tenerife. Y además tenemos todavía la prealerta por Calima con aviso amarillo por polvo en suspensión en Fuerteventura y en Gran Canaria. Atención hoy a estas dos islas. Y a esto también hay que añadir la prealerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Repito, prealerta por incendios en enero. Y es que la calima y el viento hay que sumar hoy humedad relativa inferior al 30% en zonas de monte y unas temperaturas, como ves, anormalmente altas para esta época del año.
Esto básicamente se está convirtiendo en un verano de 12 meses. A partir de ahí, pues habrá que tomar las precauciones correspondientes. Vamos con el deporte. Ayer jugó el Lenovo Tenerife y hoy lo hace el Dreamland Gran Canaria en Europa. Juanjo Ramos.
Comenzó con victoria la participación en el top 16 de la Basketball Champions League el Lenovo Tenerife. Y eso que fue a remolque durante gran parte del partido y necesitó la prórroga para acabar imponiéndose al Pinar Karşıyaka turco por 97-106 en unas condiciones ambientales difíciles para los de Chus Vidorreta. También en baloncesto hoy juega en la Eurocup el Dreamland Gran Canaria. Lo hace visitando al Slash Wroclaw polaco. En fútbol siguen preparando sus partidos del próximo fin de semana. semana, la Unión Deportiva Las Palmas, que recibe al Real Madrid en Primera División, y el Club Deportivo Tenerife, que visita al Levante Unión Deportiva. En la entidad blanquiazul ha sido noticia también la confirmación por parte de Paulino Rivero que no se ha utilizado los más de 2 millones de euros ingresados en la primera fase de la ampliación de capital para afrontar el mercado de invierno. Y hoy los dos equipos juveniles, tanto Las Palmas como el Tenerife, afrontan sus compromisos de Copa del Rey contra el Deportivo de La Coruña y el Real Betis Balompié, ambos a domicilio.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, Herrera en Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid. Con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Cisay Hoteles. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con 1,000 planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, Sociedad de Desarrollo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, muy buenos días.
Hola Jaime, ¿qué tal?
Muy buenos días. La imagen del día, el sonido del día, el titular del día. Esto es un contenedor que va creciendo cada 24 horas. Sí.
Hoy te voy a traer imagen y sonido del día, si te parece bien.
Me parece todo bien.
Que
Guillermo.
Vengo como vengo con sangre. Tú sabes que los futbolistas argentinos tienen una expresión que dicen: tengo sangre en el ojo, ¿no? Bueno, pues hoy vengo con sangre en el ojo. Bueno, y ahora te explico
como
por
si
qué.
Traes pan del día, o sea, todo lo que lleve del día te lo compro.
Bueno, nuestra primera imagen del día tiene que ver con Fitur, evidentemente. Hoy vamos a hacer toda nuestra programación regional y local. Muy atentos a esta sintonía, porque ya en un momentito vamos a conectar con Mayer. Después, en el horario, por cierto, hay que anunciarlo también convenientemente. Hoy cambiamos, retrasamos el horario de las mañanas. En este caso, Herrera en COPE Insulares, Herrera en COPE Tenerife, Gran Canaria, en Lanzarote, también en La Palma, a las 11:30, porque vamos a prolongar este programa hasta ese horario. Así que hoy la imagen del día claramente está en Fitur, está en todas las propuestas que presenta Turismo de Canarias, los diferentes cabildos de las islas, muchos ayuntamientos que se han desplazado, porque naturalmente es una cita muy importante para Canarias y no nos vamos a engañar. Es decir, el turismo, aunque nosotros vivimos a lo largo de todo el año de un turismo centroeuropeo, de un turismo británico, alemán, nórdico, etcétera, pues el turismo peninsular tiene una preponderancia muy importante en determinadas etapas del año, fundamentalmente en verano en nuestro caso, que es donde a lo mejor los turistas europeos quizás nos abandonan un poquito más, y en momentos pues como Semana Santa, puentes, etcétera. Así que hoy la gran imagen del día indiscutiblemente está en esa Feria Internacional del Turismo de Madrid. Pero otra de las imágenes, Jaime, de las últimas horas, que es la que me hace...
Que Fitur suele ser una factoría de imágenes tremenda.
Sí, tremenda, tremenda.
Porque por otra cosa no será, pero vamos, es un auténtico, vamos...
Visualmente, para los sí. que no hayan estado, es un espectáculo digno de ver, los están. El de Canarias siempre destaca por encima de otros muchos, ¿no? Pero todo el que hay...
El stand de Canarias viene a ser lo que ha sido el Real Madrid a la Champions, lo que ha sido, lo que ha sido.
Efectivamente, o sea, siempre estamos ahí en nivel Champions, ¿eh? En cuestión de stand, pero visualmente, efectivamente, es una cita que deja muchísimas imágenes, ¿no? Pero la imagen política de las últimas horas, yo diría que ha estado en el ministro de Justicia, Félix Bolaño, que ha asegurado que las enmiendas a la ley de amnistía pactadas por el PSOE con los independentistas son de carácter técnico y mantienen el terrorismo, este es el quid de la cuestión, como un delito exceptuado de su aplicación cuando suponga una violación grave de los derechos humanos. Esto ya lo han comentado los compañeros en cadena, pero creo que es, sin lugar a dudas, la imagen política del día, ¿no? Es decir, la imagen de Félix Bolaño intentando, Jaime, justificar lo injustificable, lo que nadie cree. Un nivel ya de intentar tapar una realidad que es obvia, que es evidente, que está a la luz de cualquiera que tenga ciertas luces, y permítanme la repetición, para mí ha sido la imagen del día. Esta división entre terroristas buenos y terroristas
esto
malos.
Esto es tremendo, Guillermo. Será la penúltima, no te quepa la menor duda, sí. porque esto va a peor, será la penúltima. Y esta mañana, antes de arrancar el programa, he hablado con Alberto y le comentaba, vamos a ver, no es que no me escandalice. Lo que ocurre es que después de haber negociado la formación de un gobierno, de una mayoría parlamentaria, con un señor que está huido de la justicia, pues claro, se ha normalizado esta anomalía. Entonces, no pierdo, digamos, capacidad de sorpresa ni de escándalo, pero después de lo de negociar fuera del país, porque el señor con el que se está negociando es un prófugo, pues claro, todo encaja en el rompecabezas de la anomalía.
Claro, pero es la metáfora de lo kafkiano, Jaime, quiero decir. O sea, ya hablamos, hemos llegado a un punto que hablamos de terroristas que respetan los derechos humanos y
esto es tremendo.
Terroristas que no.
Esto es tremendo. Vamos con el sonido.
El sonido del día tiene que ver con los Oscars, Jaime, porque se da una paradoja. Mira, está nominado Ryan Gosling por la película de Barbie como mejor actor de reparto, y sin embargo sorprende la ausencia de Margot Robbie, que en su papel de la gran protagonista, que es Barbie, como ejemplo de lucha contra el patriarcado, pues no está nominada. Y la verdad es que, hombre, llama la atención, evidentemente, este es el momento en que se anunciaban las nominaciones, que la chica que protagoniza la película y que habla contra el patriarcado no esté nominada, y el hombre sí.
For best performance by an actor in a supporting role, Sterling K. Brown in American Fiction.
La pregunta que me hago es si en el hipotético caso que Barbie ganara el Oscar al mejor actor secundario con Ryan Gosling, ¿no se desvirtuaría un poco el sentido de esta película? Porque al final vamos a dar el premio al hombre y a la chica, que es la verdadera protagonista y que hace un papelón, porque Margot Robbie está maravillosa en esa película, no se va a llevar el Oscar.
727.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a Estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y Aura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Fitur 2024. Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
En tan solo unos minutos nos vamos a Madrid con Fitur, pero antes queríamos detenernos en un asunto que estuvimos abordando ayer y que tiene que ver con uno de los grandes retos que tiene esta comunidad autónoma y es la vivienda. María Salud Gil, vicepresidenta de Visocam, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer nos comentaban, nos daban datos sobre porcentajes de alquiler, propiedad, de cómo hay un trasvase de una fórmula a la otra, etcétera. Y sobre todo nos quedamos con que Canarias y Baleares están, vamos a decir que peor, muy coloquialmente dicho, peor que otras comunidades autónomas. ¿Esto tiene que ver con insularidad? ¿Tiene que ver con que las tareas no se han hecho debidamente, con la presión en el territorio, con la escasez de territorio?
Bueno, lo primero que quiero aclararles es que yo no estoy actuando aquí como vicepresidenta de Visocam. Eso le corresponde al consejero de Obras Públicas representar a la empresa. Yo estoy aquí como presidenta de la Asociación de Empresarios de la
Como presidenta de los empresarios, entonces, sí correcto.
Sí, hombre, claro. Bueno, vamos a ver, el mercado de la vivienda está sufriendo uno de los momentos más complicados y más cronificados de los últimos tiempos. La emergencia habitacional en Canarias es bastante significativa y grave. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la producción de viviendas en Canarias ha sido, pues no digo nula en relación a la vivienda libre, pero sí prácticamente a la vivienda protegida, y tiene unas fluctuaciones a la baja en cuanto a nueva producción, porque lo que se está vendiendo en un 25% son viviendas nuevas, el resto son transacciones inmobiliarias de viviendas usadas. Eso es importante que se sepa. Al mismo tiempo hay que pensar que nosotros estamos teniendo unos costes de producción que se siguen manteniendo en un 40% de subida. Los costes de materia prima siguen subiendo. Por contra, el precio de la vivienda no es una cicate ni el mito en relación a lo que se piensa. Tenga usted en cuenta que entre el 2007 y 2014 la vivienda bajó pues prácticamente en un 29% y subió desde el 2015 al 2022 en un 31%. ¿Qué ha ocurrido? Pues la disfunción entre oferta y demanda tiene como consecuencia esa emergencia habitacional, y el origen de esa emergencia viene en la escasez de producción. Básicamente esta es la ecuación.
Este es el diagnóstico, la radiografía. Muchas veces nos preguntamos aquí, bueno, siempre colocamos esto en lo alto de la agenda porque entendemos que junto con sanidad, pues dependencia, es decir, hay capítulos que son, digamos, mayúsculos en esta comunidad autónoma, y sin embargo, con el de vivienda somos particularmente pesimistas. ¿Esto tiene solución, no diré a corto, pero al menos a medio plazo?
Sí, sí la tiene y estamos en ello. Vamos a ver, nosotros llevamos predicando más de 6 años en relación a la necesidad de motivar la cooperación público-privada, incentivar a los promotores inmobiliarios a que se incorporen al mercado de la vivienda, a la construcción en sí misma, a todo el sector de la construcción, y en su momento hicimos propuestas e iniciativas que se están trabajando en este momento. Muy pronto vamos a poder conocer qué es lo que estamos trabajando con el gobierno en este sentido, qué medidas se van a tomar a efectos de poder acelerar y facilitar la producción de viviendas. Y ya en este año, 2024, vamos a empezar a ver los primeros movimientos y los primeros inicios, probablemente, de construcción de viviendas, que pueden estar hablándose entre precios asequibles, viviendas incentivadas y viviendas protegidas, y al mismo tiempo viviendas sociales también por parte del Gobierno de Canarias.
María Salud Gil, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas volveremos sobre este particular, porque esto requiere no una radiografía, requiere un estudio amplio para ver si efectivamente hay razones para el optimismo, que ojalá, y me quedo con todo lo que has dicho, me quedo con todo lo que acaba de comentar. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Son las 7:36 de la mañana. Mayer Trujillo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
¿Qué tal por Fituría? ¿Está todo caminando?
Pues mira, bien. Yo pensaba que iba a ser más frío, pero afortunadamente han subido las temperaturas y no se nota tanto fresquito.
¿O han subido la calefacción?
No, digo fuera, ¿eh? Digo fuera. Ya. Digo fuera. No, aquí sí, aquí estamos calentitos. Aquí no hay problema. Pues aquí estamos, ¿eh? Para realizar nuestra programación especial desde hoy hasta el próximo viernes. Así que, Jaime, gracias por el relevo.
Nada, en un ratito estoy por ahí, ¿eh?
Venga.
Bueno, quien dice en un ratito, en unas
horas. A las 10 sale tu vuelo, ¿no?
En unas horas, sí.
Vale, feliz vuelo, Jaime.
Venga, un abrazo.
Bueno, comenzamos programación especial desde Fitur, desde Madrid, y lo hacemos con el presidente del gobierno, que ya está sentado aquí con nosotros, que además pues madrugó para llegar a la entrevista. Puntual sigue siendo el presidente. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues mira, muy bien. Hombre, fuera, estamos a 6 grados. Y todavía yo, Mayer se vino arriba y dice, no.
Con respecto a los días anteriores, sí, hasta el taxista nos dijo, han tenido suerte. Porque ustedes que son un poco frioleros, me dijo el taxista, ¿no? Y digo, hombre, claro.
Los de la laguna, ¿no?
No, y encima estos días que tenemos la calima en Canarias, que yo no sé, presidente, si vamos camino de perder los alicios o qué, pero hay que ver lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para todos aquellos que tienen el cambio climático, estamos viendo que tenemos problemas de lluvia, de agua, y bueno, las temperaturas, hemos tenido un invierno que casi no ha sido invierno.
Entonces, con una prealerta de riesgo de incendios en enero, ¿no?
En enero, efectivamente.
Tremendo, tremendo. Bueno, de lo que sí podemos sacar pecho es de cómo nos ha ido en 2023, y las previsiones apuntan que para este 2024 también nos va a ir muy bien. Y estaba yo comentando a la hora con el presidente, 16,2 millones de turistas, ¿no? ¿Esto es mucho? ¿Está bien la cifra? ¿Podemos seguir subiendo? ¿No debemos seguir subiendo? ¿Usted qué dice, presidente?
Bueno, nosotros tenemos una capacidad. Es cierto que todavía queda suelo por construir, pero tenemos una capacidad que viene definida por los distintos planes territoriales de los cabildos. Y yo creo que ahora mismo podemos decir que hemos cerrado el 23 con una ocupación de en torno al 80%. Es muy difícil que se pueda subir mucho más, ¿no? Creo que ahora...
Bueno, hemos subido, perdón, presidente, con la oferta de alquiler vacacional, por ejemplo, que en los últimos 5 años ha subido un 50%, ¿no?
Efectivamente. Entonces ahora lo que yo creo que procede es conseguir que el turista que viene pues deje más riqueza, gaste más en destino, gaste más en la oferta complementaria, en la restauración, en la cultura, en el patrimonio, en definitiva, en lo que es todo el entorno de las islas, y hacer más sostenible la actividad turística en cuanto a eficiencia energética, consumo de recursos, y por supuesto las administraciones hacen nuestra tarea de mejorar lo que son todo lo que es el equipamiento de las zonas públicas.
¿Y cómo captamos a esos turistas que queremos que se gasten más perras en Canarias, que tengan más poder adquisitivo o que se puedan gastar más dinero?
Bueno, haciendo un esfuerzo por mejorar la oferta. Si tú tienes hoteles de 5 estrellas gran lujo, gracias. Si tú tienes hoteles de 5 estrellas gran lujo, si tú te vas hacia la excelencia, si tus productos son cada vez más exclusivos, pues obviamente te vas metiendo en un segmento en el que compites, bueno, con la naturaleza maravillosa que nos ha dado el Señor y por otro lado con una oferta más cualificada. ¿Por qué? Porque en el segmento del precio va a ser muy difícil que podamos competir, porque hay destinos donde los costes laborales y todos los costes de producción son mucho más baratos que en Canarias, con lo cual nos tenemos que meter en ese grupo selecto.
Hemos estado tocando, por ejemplo, los últimos días, lo digo por lo del atraer a esos turistas, ¿no?, que tengan, digamos, más capacidad de gastar o que tengan más perras. Y hemos estado tocando el tema de que los hoteleros, por ejemplo, viendo lo que ha ocurrido en Tenerife Sur, en el aeropuerto de Tenerife Sur, con esas colas para coger un taxi, pues algunos quieren apostar por comprar un coche y tener un coche privado que los pueda llevar. Y hay quien dice, porque la verdad que ha sido curioso el debate entre la audiencia de COPE Canarias, ¿no?, hay quien dice que no, que los hoteleros no están para hacer ese servicio, que eso se contrate a otras empresas que están para eso, y hay quien dice que sí, que los hoteleros deben tener un servicio premium para un cliente que a lo mejor se gasta 1.500 euros la noche. ¿Usted qué dice al respecto?
Bueno, que eso ya está, que está inventado, o sea, está el transfer. Y hay muchas ocasiones que efectivamente tú, cuando viajas, o tú puedes contratar el transfer. Y yo no creo que los hoteleros se quieran dedicar a eso, simplemente si no encuentran oferta, pues tendrán que hacerlo para que sus clientes estén satisfechos, pero ahora mismo eso existe.
Sí, ahora existe para hoteles de 5 estrellas y con un coche de 5 plazas y una medida de 5 metros y pico.
Porque evidentemente lo que no puedes es competir, o sea, no puedes competir con el sector del taxi o no puedes competir con el sector del transporte discrecional, ¿no? Uh-huh. Pero ese servicio está, ese servicio de limusina, las ves, las Mercedes, las furgonetas Mercedes negros que tienen la matriculita azul,
sí, sí.
Eso está allá. Sí, sí. Ahora, bueno, o sea, se genera un problema puntual que yo creo que tiene que ver con, pues bueno, porque en momentos punta, cuando te llegan muchos vuelos, no hay capacidad de taxis en el municipio de Granadilla. Oye, yo creo que el Cabildo ha intervenido, ha declarado la zona de especial sensibilidad. Y hombre, en esos momentos y en esas franjas, pues si pueden ir taxis de otra para organizar el servicio de otros municipios, pues oye, está yendo.
No, pero por ejemplo, ahora que se habla de un plan de movilidad sostenible, ¿tiene sentido, por ejemplo, que un taxista haga un trayecto y después vuelva vacío, como están nuestras carreteras desaturadas y sobre todo ahora que nos preocupa tanto el medio ambiente?
Bueno, o sea, vamos a ver, ¿tiene sentido? Pues depende, si va con un pasajero a lo mejor no, pero si lleva 5 pasajeros o 4, pues sí, pero claro, eso sería cambiar todo. Las licencias de taxi son municipales, tendrías que ir a una licencia insular de Cabildo.
Eso no se plantea, ¿no?
Yo creo que eso no está ni planteado ni está en la ley, ¿no? Yo no sé si en el futuro se planteará o no, pero...
¿Y mancomunarlo en una zona turística?
Yo que conozco el sector un poquito, que empecé mi vida política en el Ayuntamiento de La Laguna siendo concejal de Seguridad y Tráfico, y no, yo creo que no. Yo, en fin, insisto, en mi opinión es un tema puntual que tiene que ver con una posible mejor organización del servicio en el aeropuerto, y eso se solucionará y ya está.
No. Bueno, volvemos otra vez a, digamos, a las claves nacionales del turismo, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir volver otra vez a las cifras de 2019 de turistas, que creo que estaban cerca de 2 millones, ¿no? Turistas nacionales, digo. Ahora con esta apuesta por nuevas plazas, la apuesta de Vinter, ¿podemos superar incluso esa cifra?
Va a ayudar muchísimo, ¿no? Estamos en 1.900.000 y algo, sí. La idea es poder llegar a 2.100.000, que fueron los datos previo a la pandemia, pero bueno, ahora mismo necesitamos mejor conectividad, que yo creo que Vinter va a ser un antes y un después con estos vuelos a Madrid directo, de Gran Canaria y Tenerife, 4 vuelos diarios de ida y vuelta, 8 por cada isla, pero lo que tenemos es que superar la barrera del precio, porque yo creo que lo que está limitando ahora mismo, o lo que está siendo un hándicap complicado para ese turismo nacional, es que claro, si una familia de 4 miembros quiere venir y no te salen menos de 2.000, 3.000 euros los pasajeros.
¿Y eso se llama obligación de servicio público? ¿Lo que está pendiente en Lanzarote, o usted no cree mucho en eso?
Competencia.
¿Usted no cree en lo de Lanzarote? No,
entre otras cosas porque...
Lo de Lanzarote digo que es el modelo piloto.
La obligación de servicio público es, por ejemplo, cuando no existe el vuelo, no hay compañías que quieran volar, pero yo creo que no es el caso. Y a lo mejor, por ejemplo, una organización de servicio público, pues eso. Yo creo que en Lanzarote, si van a hacer esas pruebas, no se hicieron nada, porque cuando llegamos al gobierno no habían hecho absolutamente nada.
¿Les han dicho nada de poner eso en práctica? No
nos han dicho nada. No nos han dicho nada, pero bueno. Pero, por ejemplo, la aplicación de servicio público puede ser el barco al hierro para que tenga alguna frecuencia pues diaria o una frecuencia semanal razonable. Una obligación de servicio público pues puede ser durante el año pues, con la Gomera, porque oye, no hay lo suficiente masa crítica y los ciudadanos tienen derecho, pero una obligación de servicio público para ir a Madrid y Barcelona ahora tiene que haber.
Sí, esto era con la filosofía de poner un precio tope, ¿no?
Sí, pero es que vale, pero su Europa no te deja porque el mercado está liberalizado. Entonces tú tienes que justificar, porque esa OCP garantiza un precio y tienes que poner dinero público. Luego ahí yo creo que lo que la solución pasa por una mayor competencia.
Y bueno, eso ahora mismo con la incorporación de Winter,
claro,
es verdad que puede quedarse por el camino de Europa, ¿no?
No, claro, y eso nos tiene que hacer que si al final Europa y Iberia se fusionan, bueno, pues tenemos nosotros, que ya hemos tenido reuniones con ellos, tanto con los CEOs, precisamente para eso. Para evitar que se produzca un monopolio de facto y que haya determinadas rutas y determinados slots que permitan que haya competencia.
Santi, buenos días.
¿Cómo está, presidente? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay una previsión ya por parte del gobierno sobre cómo nos puede afectar ese incremento de las tasas del 4% de AENA? Ahora, precisamente, que estábamos hablando de la cuantía que tiene para una familia de cuatro personas el venir a las islas.
Bueno, yo creo que ahí para la colectividad no corren buenos tiempos. Por un lado, para la internacional, porque desde el 1 de enero tenemos ya la aplicación de los derechos de emisión y eso va a encarecer los billetes. Estamos muy preocupados con el mercado alemán, porque se habla de un coste del 20%, y bueno, vamos a ver la ITB de Berlín este año cómo va la cosa. Y por otro lado, efectivamente, o sea, la subida unilateral de las tasas de AENA, máxime cuando además no está invirtiendo lo que debe invertir en los aeropuertos canarios, que son altamente rentables para la red, es algo que, en fin, que cuesta digerir que un gobierno que se dice progresista y socialista lo haga, cuando lo que va a estar es engrosar el volumen de beneficios de la parte privada de AENA.
No, es que dicen, no, es que es poquito, es 40 céntimos, pero ustedes a lo que aspiraban era que bajara las tasas para compensar los derechos de emisión, ¿no?
Sí, claro, es poquito, pues si es poquito, ¿para qué lo sube?
Es que también es propio, un argumento.
Claro, el argumento es, no, es poquito, pues tú ¿para qué lo sube? No, claro, es poquito, si tú multiplicas por millones de pasajeros, estás hablando de millones de euros. Y eso al final es un hándicap que para un tour operador que puede mover o por una compañía aérea, y la cuenta de resultados influye. E insisto, hay dos cuestiones. Primero, nosotros demostramos que bajando las tasas se genera más movilidad y se recauda más. Y en segundo lugar, que nos parece que AENA no está correspondiendo con las inversiones. Tenerife Sur es un ejemplo claro. Con las inversiones.
¿Cómo va eso, por cierto, presidente? ¿Cómo va lo de Tenerife Sur?
Nada, lo que se hizo fue una pasarela. Pero ahí está, y se habla para el 2026, 2027. Hombre, no tiene sentido, es lo primero que ve un turista y lo último que ve cuando se va. Entonces, oye, lo que pedimos un poco de dignidad, máxime cuando, insisto, es un aeropuerto que es hiperrentable para la red.
Pues ya visto, antes que hablábamos de las colas para coger un taxi, también las colas para los británicos, para el control del pasaporte y la gente por fuera, claro, del aeropuerto.
Claro que la imagen es tercermundista y, hombre, estás llegando a un destino de lujo, un destino europeo, de primer nivel. Nosotros, yo siempre lo digo, o sea, tenemos que decir con orgullo que en Canarias somos una potencia mundial turística. Y tenemos que decir con orgullo, y tenemos magníficos empresarios y tenemos magníficos trabajadores que hacen que sea, bueno, nuestra principal actividad económica. Estamos en la fase ahora de crecer juntos en la reedición, porque necesitamos que ahora esa locomotora tire del sector primario, tire del sector industrial, y necesitamos imperiosamente que tire de la construcción también. No para consumir más suelo, sino para mejorar la oferta alojativa, mejorar los equipamientos, mejorar la eficiencia energética, que todo eso haga que esta actividad sea cada vez pues, más sostenible, y que esa riqueza se irradie para eliminar discursos turismofóbicos que por algunas zonas se dan, se irradie también al resto de la actividad económica.
Sí, ahora a ver qué dice lo de la construcción, y porque necesitamos viviendas, ¿no? Lo que pasa es que, como usted bien apunta, ahí los empresarios de la construcción se están encontrando con un problema, que piden una licencia en un ayuntamiento y les tarda 3 años y sí que se la dan, ¿no?
Todo eso lo vamos a poder agilizar con el decreto que estamos preparando, que esperamos que en el mes de febrero se pueda aprobar.
Presidente, me salgo del tema turístico y le pregunto por la reunión ayer con el presidente de la patronal, que usted mismo apuntaba que vienen curvas. ¿Qué curvas son esas, presidente?
Bueno, viene un enfriamiento de la actividad económica. Y bueno, pues al final, si nos encontramos con unos tipos de interés que no está... Bueno, parece que no van a subir, pero tampoco van a bajar, con lo cual, oye, hay que pensar que se ha multiplicado por 4 por 5 los tipos de interés y que todos los ciudadanos que nos están escuchando ahora y han visto cómo sus hipotecas se han visto incrementadas y además en cantidades importantes. Y el empleo, bueno, pues se está generando empleo, pero desde luego tenemos que hacer un esfuerzo para que el salario y las retribuciones vayan subiendo. Oye, pues las expectativas no son agradables. Y luego hay determinadas decisiones que nos comentaba Garamendi, el presidente de la COE, Antonio, pues nos estaba diciendo, hombre, que está empezando a verse cómo la inversión extranjera en España cae alarmantemente por la inseguridad jurídica. Y porque claro, hay determinadas ocurrencias que nadie está, por ejemplo, disconforme con que se puedan tomar algunas medidas en materia de concertación social, como revisar la jornada laboral, revisar los salarios, pero se tiene que hacer un ámbito de consenso, ¿no? De diálogo, de entendimiento, no con una batalla política de tengo que sistemáticamente decir que una parte pierde y es machacada o gana la otra para yo quedar bien, ¿no? De cara a la galería, que son asuntos de muchísima importancia y que es imprescindible que se hagan desde el sosiego y desde el consenso. Y yo siempre prefiero eso, diálogo, entendimiento, consenso y firmeza, luego las tomas de decisiones. Pero hombre, no se tiene que atacar a ninguna parte por motivos ideológicos.
Claro. Una última cuestión, presidente. Interesante la estrategia que van a plantear para resolver la distribución de los menores, de los inmigrantes menores, ¿no? Plantean ustedes un decreto ley para no llevar una ley al Congreso y que eso pueda enfrentar a las comunidades, ¿no?
Sí, bueno, hemos elaborado el informe. Esta semana la intención, a ver si la agenda lo permite y podemos coordinarlo, nos reuniremos con todos los portavoces parlamentarios, porque saben que firmamos un acuerdo por la migración, que se firmaron todas las fuerzas políticas excepto Vox, y ahí apuntan los servicios jurídicos cuatro posibilidades, ¿no? Dos requieren un trámite legal de una ley en el Congreso de los Diputados, pero otros dos permiten que de manera casi inmediata con un decreto ley se pueda empezar a hacer esa distribución. Yo creo que independientemente de que se puedan reformar o no luego las leyes, creo que es importante que lo hagamos de manera inmediata. La situación en Canarias es insostenible.
¿Estamos ahora mismo en cuántos menores?
Pues casi 5.000.
¿Casi 5.000?
Sí, menores no acompañados. Entonces hay que pensar que son niños y niñas y hay que pensar que necesitamos poder garantizarles sus derechos, que son menores y están en nuestro cargo. Tienen que tener un aprendizaje en idioma, tienen que escolarizarse, tienen que poder tener un entorno en el que puedan desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Y ahora mismo no podemos porque están desbordadas las ONG y gracias a la ONG estamos escapando, ¿no?
Presidente, que sea un futuro exitoso y que consigamos esos objetivos de los que hemos hablado durante la conversación.
Por el bien de todos. Muchas gracias y buen día.
Gracias, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, con el que hemos comenzado nuestra programación especial desde Fitur. 8:52 aquí en la península, 7:52 en Canarias.
Este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, Herrera en Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular 60 Aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Cisay Hoteles. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, tenemos también la oportunidad en esta programación especial que estamos emitiendo desde Fitur de saludar a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, consejera?
Muy buenos días.
Estaba diciendo yo a la consejera, bueno, llegar y cerrar 2023 con 16,2 millones de turistas, ¿qué más se puede pedir? Y me dijo 16,3.
Bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar en gasto, que yo creo que es uno de los indicadores que nos tenemos que fijar, esos 20.000 millones de gasto internacional y los 2.000 millones que han aportado los canarios en ese turismo interior.
Que no está mal, ¿eh? Mira que los canarios aportamos con nuestros viajes, ¿eh?
Bueno, yo siempre lo he dicho, somos el tercer mercado en importancia. Nunca le damos la suficiente relevancia, o al menos desde el punto de vista informativo no se la damos. Pero ahí estamos los canarios aportando esos 2.000 millones con nuestras pequeñas escapadas entre isla
y
isla.
Y lo bien que nos viene.
Y lo bien que viene, sí, señor. Al empleo y al mantenimiento y a la pérdida de estacionalidad en muchas zonas de Canarias, con lo cual, muy bien.
Y si van al cotillo, mejor, ¿verdad, consejera?
Ahora bueno, no me pongas en este aprieto.
No, bueno, lo que sí, estábamos hablando ahora con el presidente del gobierno, porque le decíamos, pero 16,2 es mucho, podemos aspirar a seguir subiendo, nos interesa quedarnos en 16, pero lo que dice usted, que los que vienen se gasten más, ¿eso cómo se hace? En fin, que yo creo que ahora estamos en ese momento de plantearnos estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, yo la capacidad de carga que quiero medir es la del gasto turístico en destino, que lo sigamos subiendo. Creo que es importante que la gente sepa lo que está haciendo Canarias para conseguir eso y lo que está haciendo su sector privado, que al final es también a quien nos reclama, ¿no? Canarias ha sido la comunidad autónoma en la que más ha invertido su sector privado en rehabilitar, es decir, que no está consumiendo nuevo suelo, sino que está rehabilitando nueva planta hotelera, y eso permite subir el gasto turístico y el segmento al que se dirige el destino, y eso permite también ganar en calidad, que es algo que yo creo que a todos nos interesa, y saber que Canarias está liderando el ranking de las comunidades en las que las empresas privadas con 1.175 millones de euros invierten en la mejora de la planta alojativa es un buen dato y muestra esos 22.000 millones de récord, ¿no? Que el ADR haya subido un 10%, que es lo que se mide el precio de la noche, y el RevPAR esté subiendo un 16%, y que aún así, pese a la inflación, esté en unos márgenes de un 33% más de beneficio, yo creo que estamos pues eso, ganando competitividad, que es en definitiva lo que se nos exige a los gestores de destino, ¿no? Junto con el sector privado, y eso yo creo que es la gran apuesta de Canarias para el futuro. Yo insisto, cuando quieren medir capacidades de carga y cuando dicen que no lo estamos haciendo, yo creo que es un discurso bastante redundante, y lo he intentado siempre ser lo más clara posible, lo más pedagógica posible. Los ciudadanos tienen que saber que las capacidades de carga se miden en todos y cada uno de los instrumentos de planificación que aprueban los territorios, desde el plan general, el plan de ordenación insular, los planes territoriales de ordenación turística, los planes de uso y gestión de los espacios naturales. Todo eso te mide la capacidad de carga, te mide cuántas camas caben, qué servicios hay que prestar, cómo se prestan mejores servicios de movilidad. Es decir, esto es un debate que yo creo que para Canarias...
En números redondos estamos en unas 600.000 plazas, más o menos, números redondos.
Sí, estamos en unas 600.000 más 250.000, bueno, si estamos sumando vacacional.
Sí, con vacacional, con exacto, apartamentos y hoteles. ¿Y la previsión es que se suba esa cifra o que se quede ahí? Porque, por ejemplo, para alquiler vacacional ustedes van a tratar de frenarlo, ¿no? Con la normativa.
Lo que estamos intentando es ordenarlo. y que, bueno, pues que respondan los mismos criterios que responde el resto de la industria, que se han considerado una actividad económica porque lo son, y que podamos ordenarlos también en términos de calidad, precisamente para lo que estamos hablando. Para
¿solo ordenarlo o frenarlo también?
Nosotros perseguimos ordenarlo, y una vez que se ordene, pues habrá zonas en las que ya no pueda crecer más porque está la zona tensionada, y habrá zonas en las que puedan seguir dándose licencias, evidentemente, porque cabe y porque también no hay que demonizar a ningún sector, quiero decir. Hay una demanda de esos 16 millones, el 25 se está yendo aproximadamente a la vivienda vacacional, o al menos así es lo que nos apuntan los datos, y lo que tenemos que hacer es que ese cliente también tenga la protección, sí, que tienen el resto de establecimientos, que cumplan en materia de calidad, como hacen en el resto de establecimientos, y que se sometan a los mismos controles que el resto de establecimientos, y fundamentalmente también ya desde el punto de vista territorial, urbanístico, de planeamiento y de todo, y que entren en esas capacidades de carga que no estaban calculadas para tal.
Claro, porque el crecimiento del alquiler vacacional en los últimos años, que ha sido tremendo, ¿no? Porque creo que recordar que fue de un 50% en los últimos 5 años, ¿no? Si no recuerdo mal.
25 en los últimos 4 y un 50 aproximadamente.
Es porque hay una demanda de ese tipo de oferta, ¿no?
Evidentemente, por eso decimos que aquí no se trata de demonizar a ningún sector, se trata de ordenarlo, y es un reto que, por ejemplo, ayer asistimos en Exceltur a todas las comunidades autónomas, todo el sector empresarial de distinta índole ponía el acento en mejorar la convivencia y la ordenación de este sector.
Uh-huh. Bueno, pues esta será...
Ahora también en La Zamora Realejos, nueva apertura.